Jesús Sánchez Adalid es uno de los nombres imprescindibles de la novela histórica española. Es uno de esos autores que al leer el libro, sus libros, no solo nos enseñan historia, nos ayudan a comprender quizá mejor nuestro presente, sino que también fomentan el turismo, porque hay quien tras leer un libro tiene curiosidad por pasear sus caminos. En esta última novela pisa terreno conocido, es la Córdoba califal, la de los Omeyas. Seguramente habrá personajes que nos suenen de la anterior, de la novela anterior, que era el mozárabe, pero en este caso es una mujer protagonista y su apasionante historia. En el mundo islámico, lo tengo aquí, se llama Los Baños del Pozo Azul. Jesús Sánchez Adalid, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, si me permites el tuteo.
Sí, encantado, por supuesto.
La Córdoba califal duró poco, bueno, duró poco, entiéndase. Duró casi un siglo, pero fue un momento muy brillante de la historia, ¿no?
Sí, suena mucho la Córdoba califal, pero efectivamente, en pura cronología, es muy poco tiempo. Es un abuelo, un padre y un hijo. El gran Abderramán al-Nasir, su hijo Alaken II, y el tercero, que es Hisen II, que es uno de los protagonistas de Los Baños del Pozo Azul.
Eso es. Estamos hablando del siglo X.
Estamos hablando de finales del siglo X, la novela empieza en el año 974 y por lo tanto vamos ya muy rápidos hacia el final del milenio, que es una época apasionante. Suceden tantas cosas que se queda uno como...
Digamos que ahí había un califato, que el califato abarcaba, pues si no toda la península, más o menos, ¿no? Y además el norte de África también.
Casi toda la península, el norte de África, y además en esta época había sido agrandado después de todas las incursiones que hizo el gran Almanzor hacia el norte, y es también algo de lo que se trata aquí en Los Baños del Pozo Azul, que es el momento en el que Almanzor ya es un hombre maduro y empieza a pensar en sus hijos, lo cual amenaza enormemente la dinastía Omeya, que es la que ha reinado hasta ese momento. Bueno, le va a quedar muy poco tiempo porque la cisna, que es palabra árabe que significa la disolución, está ya muy cerca y apenas en 10 años el califato se acabó.
Bueno, Almanzor, que era un bicho de cuidado, ¿no?
Bueno, es un elemento, yo creo que ahí en Los Baños del Pozo Azul se ve un poco. Tiene sus lados oscuros y sus lados bastante brillantes. Es un personaje muy interesante. Pero como es natural en las crónicas cristianas, es la bestia. Y además es que tenía bastante de eso. Sí. Destruyó Santiago de Compostela y Barcelona y León. Es tremendo.
Y luego cuando arregló, cuando amplió la mezquita, tampoco hizo una obra muy bonita, que digamos.
Bueno, la mezquita había sido ampliada ya unas cuantas veces y esta última ampliación de la mezquita, pues, en fin, es que es quizá la menos reconocible.
¿Hay que tener valor para escribir sobre el mundo islámico ahora? ¿Te lo han dicho ya? Sí, seguro.
Sí, eso me lo han dicho muchas veces, pero es que no podemos renunciar a esta parte que es tan interesante. Y sobre todo porque este personaje, que es esta mujer, Subhum Walad, nos pone en sintonía con algo que es muy desconocido y que para mí, desde luego, es el gran interés que puede tener esta historia. Y es el hecho de que ninguno de los Omeyas ya apenas tenía sangre árabe, porque todos habían ido casando sucesivamente con mujeres navarras. Esta es la última esposa, porque ya Hisen no tuvo hijos. Alaken tuvo una única esposa y es esta navarra, Subhum Walad, bautizada como Uriola. Y claro, el personaje tiene un interés tremendo, porque se había criado en la corte de la reina Tota de Navarra, una mujer reinante. Imagínate lo que es una mujer criada en la corte de una reina en el norte, en un mundo cristiano, y trasladada a la realidad de lo que era la corte Omeya, que estaba sometida a la regla palatina, la mujer siempre encerrada, siempre en el anonimato. Pero bueno, yo he querido desdramatizar totalmente todo eso y sacarlo de los tópicos, todos esos tópicos que envuelven la parte musulmana de la historia de España y convertirlo en una historia muy humana que, bueno, yo me he divertido tanto descubriendo la crónica de Hayyan, que es el gran cronista, que además fue un testigo directo de todo lo que sucedió, puesto que su padre había sido ministro de Alaken y después ministro de Almanzor. Entonces, he disfrutado mucho.
Los Baños del Pozo Azul, digamos que no es una continuación del mozárabe, pero da la impresión de que se te había quedado algún personaje en el tintero, algún personaje corto, ¿no? Este es un Walad, ya salía, ¿no?, en el mozárabe.
Efectivamente, esta es el motivo interno de la novela es exactamente como has dicho. O sea, no se ha pretendido nunca hacer una continuación del Mozárabe, pero ya entonces, hace 20 años, cuando escribí el Mozárabe, me daba cuenta que aquí se podía tirar un poco más del hilo y que había tela marinera detrás, ¿eh? Que este personaje, Auriola, al final fue la única que tuvo arrestos para enfrentarse al Manzor, que por cierto había sido ella la que lo había encumbrado a lo más alto, pero se daba cuenta que ya estaba amenazando su propia casa. Es esto que se produce tanto, ¿no?, en las dinastías, en las grandes familias, cuando el que tú has puesto de administrador llega a ser al final tan preponderante en la administración que amenaza con quedarse con todo, ¿no? Y aquí el caso que tú fíjate, una mujer en el finales del siglo I y una mujer cristiana en un mundo enteramente musulmán y que decide de repente, además la crónica de Hayyan nos va diciendo que ella duda en muchos momentos si va a levantarse o no va a levantarse, pero protagoniza una revuelta curiosísima que no voy a contar porque entonces los lectores no se van a leer la novela, ¿no? Uh-huh. Pero que yo desde el primer momento tuve claro que esto había que contarlo y que merecía una novela propia.
¿Córdoba fue un paradigma de convivencia o no? Porque yo he oído de todo ya.
Bueno, yo pienso que hay mucho de tópico. Un tópico
de mito,
que se
¿verdad?
Puede construir, del cual se puede construir una utopía hermosa, pero realmente hay momentos muy dramáticos, ¿eh? La persecución de los llamados mártires de Córdoba un siglo antes, en el siglo IX, es un capítulo sangriento. Y después, cuando vienen los grandes movimientos almorávides y almohades, pues producen el gran éxodo de los mozárabes, que era, por otra parte, lo más rico que aquella cultura tenía, porque era una cultura políglota, que había bebido de la sabiduría antigua, que había vivido el mundo romano, el mundo hispano-romano visigodo, que después queda dentro de la civilización islámica y que finalmente pues eso acaba, bueno, pues muy triste. Pero es un pueblo muy identitario, yo creo que todos tenemos mucho de mozárabe. Esa era una de las tesis del gran Claudio Sánchez Albornoz, que fue de donde surgió además toda esta polémica, ¿no? Si había habido o no había habido convivencia, frente a las tesis de Américo Castro.
Américo Castro decía que sí había habido convivencia.
Sí, Américo Castro decía, y por supuesto las Infantes eran de los más partidarios de que había habido una convivencia real. Y que efectivamente en algunos momentos hubo, ¿eh? O sea, yo creo que quien lea Los baños del Pozo Azul se va a dar cuenta, por ejemplo, que no había tantos abismos entre las dos culturas, porque no eran compartimentos estancos. El hecho mismo de que todos los emires primero y después todos los califas casaran con mujeres cristianas o fueran sus favoritas y las madres de sus hijos, que ahí es nada la importancia que eso tiene, porque este mismo título de Sayida o de Subun Walad le viene a Auriola, a la vascona, precisamente de haber sido madre de califa. Pues todas estas mujeres fueron cristianas. Esto significa que por lo menos un racismo o lo que entendemos por una xenofobia no debió de haber.
La tensión aquí en esta novela entre Almanzor y Subun Walad, ¿cuál es?
La tensión es lo que el cronista llama la ruptura. Son dos personas que han sido cómplices a lo largo de su vida y además ha habido evidentemente un amor entre ellos. Si no lo hubiera habido, los poemas como el gran poeta al-Marrakushi o el propio Hayyan no nos lo hubieran contado. Pero debió de haber amor entre ellos. Pero claro, esto es cuando se cruza ya esa frontera de la mitad de la vida. Uno deja de pensar un poco en sí mismo y si tiene hijos empieza a pensar ya en los que vienen detrás. Uh-huh. Y aquí los intereses eran contrapuestos. Sub es la madre del califa Hisén. Oye, que era un nini, ¿eh? De verdad.
Ella no daba golpe.
No daba golpe, ni trabajaba, ni estudiaba. Y así nos lo describe la crónica de Hayyan. Este no se parecía en nada a su abuelo, Atenamán al-Nasir, un gran guerrero, ni a su padre, Alaquén, un hombre culto, docto, que había traído la biblioteca más grande del mundo a Medina Zahara.
Pero Medina Zahara ya estaba destruida, ¿no?
Medina Zahara está en el momento clave. Ajá. Ahora, o los omeyas deciden que siga siendo la ciudad califal, o si no, la ciudad de poder de Córdoba va a ser Medina al-Zaira, que es su gran rival. La ciudad, el émulo de Medina Zahara, que se había construido como una ciudad fortificada, Almanzor, porque Almanzor ya no se fía de nadie, ya cuando tiene 55 años empieza a pensar que en cualquier momento le pueden envenenar, le pueden matar, y aunque ha sido efectivamente un hombre muy poderoso en el califato, ya ve que su estrella empieza a declinar.
Medina Zahara, fíjate, la trascendencia, lo que nos ha dejado la leyenda y la historia y la ciencia, pero duró poquísimo realmente Medina Zahara.
Muy poco tiempo.
No sé, si te digo 30 años, te digo mucho, o por ahí.
Bueno, desde la época, yo calculo, a ver, el final de Medina Zahara está ya en el siglo XI, pero realmente la decadencia empieza justo en este momento, en el momento del final, donde termina esta novela, Los baños del Pozo Azul. Se ve ya perfectamente que Medina Zahara tiene los días contados. Esto es como si dijéramos el último intento de resucitarla. Suf Un Gualad, que es la madre del califa, sabe que si se traslada allí, donde vive la parentela omeya, porque imagínate, con la cantidad de mujeres que tuvo Abderramán, entre favoritas, esposas, concubinas, al final el número de sus hijos es incontable. Y toda esta parentela decadente seguía viviendo en Medina Zahara. Era como la casa del abuelo, ¿no? La ciudad del abuelo. Y ese mundo decadente, con sus intrigas, porque de ahí, si salía algún califa, tenía que salir de ahí, porque ellos tenían la sangre curaisí, y los juristas, los ulemas de Córdoba, tenían bien claro que el califa tenía que venir de la sangre curaisí, de la sangre del profeta. Pero, bueno, ¿qué sangre del profeta quedaba ahí? Si durante 200 años todos habían casado con mujeres navarras, con mujeres del norte. Pero sangre, linaje, en fin, se refería más bien al apellido. Y ese es el final, ¿no? Medina Zahara está ya con un poco con la soga al cuello. Ya se piensa que tarde o temprano va a venir alguien a desalojar a toda esa parentela y aquello se acabó.
Los baños del Pozo Azul le ha inspirado a Goyo González estas preguntas.
¿Qué nos vendría bien ahora de aquel Islam de entonces?
Pues es muy difícil contestar a esta pregunta y liberarse de muchas frases hechas, de muchos tópicos, de muchos lugares comunes, ¿no? Pero bueno, si realmente en algún momento hubo convivencia, que la hubo en un breve periodo, pienso yo, del califato, y en otro breve periodo también, cuando uno de los reyes cristianos se titulaba a sí mismo como rey de las tres religiones, pues sería la utopía de la convivencia y ya está.
¿A qué califa del siglo XXI tiraría un pozo para que se diera un baño? El color del político y del pozo es lo de menos.
Madre mía, pues esto me reservo, pero la verdad es que algunos dan ganas, ¿sí?
Si la señora despertara hoy, ¿sería activista del movimiento MeToo?
Uf, no, yo creo que no. Hay una distancia grande entre esos mundos.
¿Qué opinaría?
¿Qué opinaría? Bueno, era una mujer muy decidida, ¿eh? Tenía una personalidad bastante definida y yo creo que por lo menos en esta etapa de la vida, cuando esta mujer poderosa, ¿no?, alcanza ya la cincuentena, pues es posible que simpatizara con alguna cosilla nueva.
Jesús Sánchez Adalid. Los baños del Pozo Azul, si usted leyó el mozárabe, debe leer esta y la que le seguirá. Que yo no sé si te vas a meter en los reinos cristianos dentro de poco.
Pues me voy a ir a los reinos cristianos y a lo que sucedió después, en la época de Armacún, que fue Armengol I, aquel conde catalán, que murió en Córdoba y que es tan desconocido que nadie sabe dónde está enterrado.
Maravilloso, pues ponte a ello inmediatamente. Bueno, ya debes estar, seguramente.
Sí.
Jesús Sánchez Adalí, gracias por regalarnos este rato. Ha sido muy amable.
Es un placer, de verdad.
Placer saludar a Marta Ruiz.
¿Cómo lo llevas, Herrera?
Pues lo llevo con una dignidad asombrosa.
Bueno, y ¿verdad? Eso que el lunes, o sea, que imagínate cómo vas a terminar la semana ya
Madre mía. Bueno, ¿qué es lo que esta mañana te seduce más para contarnos?
Pues mira, nos vamos a ir hasta Alsasua, es la noticia de las últimas horas, esa manifestación de España Ciudadana que fue, recibida a pedradas por los radicales en esta localidad navarra. Hemos escuchado atentamente a esa entrevista que has hecho esta mañana, Carlos, al ministro del Interior. Bueno, decía Grande Marlaska, aquí se puede defender la españolidad de otra manera. Bueno, pues vamos a ir hasta esa localidad, en Navarra, pues para ese último episodio que además va a marcar, lógicamente, la actualidad política de este lunes, en el que también estamos muy pendientes de los 31 jueces del Supremo que tienen que decidir quién debe pagar el impuesto jurídico que se deriva de la firma de una hipoteca. Están en ello ahora mismo, están discutiendo, no sabemos si decidirán hoy o en los próximos días. Bueno, pues pendientes de esa cuestión. Y vamos a echar también un vistazo a Nueva York, que es una ciudad blindada a esta hora por el juicio al Chapo Guzmán. Parece de película, ¿eh? Es un proceso de película el que se está llevando a cabo contra este narco mexicano. Todo eso en Mediodía Cope.
Bueno, hoy simplemente con las palabras de Grande Marlaska, uy, pues nos invita, no podemos hacer muchas reflexiones. Yo he leído alguna que es tremenda. Es decir, que el ministro del Interior de España critique al ciudadano que ejerce sus derechos porque crispa a los energúmenos, es fantástico. Es una reflexión que ha hecho Sevan Raptan, que me parece muy interesante en Twitter. Bueno, que me voy alegrando mucho de saludarte.
Lo mismo, Herrera.
La Academia Española de Nutrición y Dietética asegura que no importa si es de manzana, de Jerez, de sidra, Módena o arroz, el vinagre puede tener efectos beneficiosos para la salud. Los estudios sobre la disminución de los triglicéridos que provoca están arrojando datos muy prometedores, incluso apuntan a que puede mejorar las niveles de glucosa en sangre. A ella, borde como la grama, le preguntan habitualmente si desayuna vinagre, pero a morro. Son las vivencias de la cabeza sin muebles de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, ayer fui a comer con mis ahijados, actividad que disfruto como pocas. La abuela de los niños llevó comida para que no tuviéramos que cocinar, en mi caso, para evitar que cocinara servidora. Entre otras ambrosías, el menú incluía gambas picantes, queso muy curado y sobrasada, así que el revoltijo de fragancias era ya potente, pero de remate, el plato principal. El plato principal era una de las cosas que más me gustan del mundo y que puedo comer sin medida. Conejo al ajillo. Yo ayer me metí 3/4 de conejo y todo el ajillo correspondiente a 7 conejos. El padre de los niños adivinó lo que iba a suceder.
Esta tarde no te acerques a nadie que va fina, hija mía.
Yo pensé que como desde la presidencia de Calvo Sotelo a mí no se me acercan ni los mosquitos del vinagre, el problema no era problema ninguno. Salí de la casa, pasé por un supermercado a comprar unas cosillas que me faltaban y fui a la cajera a pagar.
¿Qué? ¿Estaba bueno el conejo al ajillo o le huele la boca así todos los días?
Cogí el autobús, fui a pasar la tarjeta transporte. Buenas tardes, señor conductor.
Póngase usted al fondo que me va a tufar al pasaje con ese conejazo al ajillo que se ha encalomado.
Llegué a mi casa y me cepillé los dientes con unas gotas de amoníaco y veneno para las ratas y me fui al parque con Perry, que momentos antes me había mirado raro.
Luego dirán que nuestro aliento es malo. Esta burricerda lleva metido en el pozo una conejera entera y la producción de este año de las pedroñeras.
Llegué al parque intentando evitar cualquier contacto visual, con tan mala suerte que me encontré con unos vecinos portugueses a los que aprecio mucho.
Te has puesto de coelho al ayo hasta las piernas, viciña.
Corrí hasta la farmacia. Oiga, deme unas sales de frutas.
Para ver si se cree, señora, que no es Fátima. Procure usted orutar en soledad, que despeina al dueño de la Canelli. Menuda badá de conejo al ajillo.
Me tomé medio frasco y me fui a la piltra. Me las prometía felices. No hay nada que no cure una noche de sueño y un bocadillo de caballa. A base de caballa voy yo a mitigar lo del conejo. Fíjate lo que te digo. Hasta que esta mañana, nada más levantarme, voy al baño a lavarme la cara, me echo agua, me miro al espejo y...
¡Conejo al ajillo!
He ido a echarle el aliento a Tony, la de publicidad, pero ni se ha inmutado. Estaba leyendo 12 maneras de arrancar el fin de semana en Vigo y su área de influencia. Hoy pescadilla de enfermo. Sí, ¡oh, ay, de verdad! Mejor, mejor. ¡Qué asco!
Ay, tendría que ser Goyo, nuestra marigosa, como tú, las cenas que subes a Instagram que son tan equilibradas, polites, monísimas, saludables,
pequeñas,
verduras,
pequeñas, lo que cabe en una mano,
en una manita.
Es igual que
la mía es pequeña, no, la mano.
Ahora damas y caballeros. Saben ustedes que todas las semanas, cuando comienza la semana, además en día lunes, en torno a las 11:30, llega Javier Negre con su informe debajo del brazo. Informe que nunca deja indiferente, eso es cierto. Unas veces se acuerdan de su padre, otras veces de su madre, es decir, hay variedad. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal estás?
Pero esto de investigar y de informar tiene sus inconvenientes, claro, no todo va a ser un paseo, ¿verdad?
Sí, bueno. Pero bueno, ya tenemos la piel bastante dura, ¿no? Después de varios años investigando y estando comprometidos con la verdad. Y yo entiendo que Pablo Echenique la semana pasada se cabrease porque dijimos que había hecho obras ilegales y ha pagado en negro a su asistente, dos hechos en los que me reafirmo.
Ah, bueno, ¿y hoy de quién me vas a hablar?
Pues hoy te voy a hablar del rey del cachopo y no precisamente en el sentido gastronómico del término que tanto te apasiona, porque resulta que nadie sabe dónde está y tampoco hay rastro de su novia Heidi, y la preocupación crece porque lleva desaparecido desde el pasado mes de julio.
Ya, bueno, vamos al principio. ¿Qué quiere decir rey del cachopo y quién es este tipo que tiene preocupada a media España?
Pues te voy a contar quién es César Román, que es un encantador de serpientes, podemos decir, de 1.5 metros de alta de estatura, 45 años, que antes de hacerse famoso con el cachopo y con el tema de la gastronomía, pues probó suerte en otro ámbito hasta el punto de tener una vida más propia de una película de Berlanga. Este hombre decía ser vasco cuando realmente había nacido en Madrid. Con 18 años la Falange le infiltra en manifestaciones de Comisiones Obreras para reventarlas desde dentro, ingresa en 4 partidos, le echan de los 4, se ofrece para ser hombre fuerte del ultraderechista catalán Josep Anglada en Madrid, el hombre abre su sede, contrata a trabajadores y al final le acaba dejando a Anglada un pufo de 90.000 euros. Luego se va a mi tierra, se va a Málaga, donde se hace representante de una asociación de comerciantes del barrio de Tiro Pichón, abre una revista para que se anuncien negocios locales, resulta que se queda el dinero con varios anunciantes que ni siquiera ven sus anuncios, se nos viene de nuevo a Madrid, deja pasar un tiempo, abre su medio digital, vuelve a dejar a los empleados sin pagar, se presentaba como amigo de Esperanza Aguirre, biógrafo, entrevistador oficial de Marine Le Pen, asesor de George W. Bush.
Y ¿cómo? Bueno,
sí, sí, así se presentaba, asesor de George W. Bush, presidente de Estados Unidos.
O sea, que no iba vamos, que no se quedaba corto, podía haber dicho del alcalde de Retuerta.
No se quedaba corto hasta el punto de que varios medios conservadores le convirtieron en tertuliano estrella, y resulta que en 2014 nos sorprende a todos que se presenta como el Ferran Adrià de la cocina, de la alta cocina del norte, y resulta que abre con su mujer un asturiano donde ofrecía, según él, la mejor fabada del mundo, y nuestro compañero Chicote acaba demostrando que es fabada de bote. Pero no contento con eso, 2 años después, en 2016, vuelve a la carga y abre una nueva cadena de restaurantes de alta cocina del norte, que se llamaba A Cañada de Lick Experience, por si alguno de vosotros, de los oyentes, ha estado por allí. Y así se lo presenta a más de 100 periodistas que se congregaron en el acto, vamos.
Se trata de combinar dos aspectos importantes. Por un lado, platos bien definidos, platos bien elaborados, en el cual vamos a una de las cosas que nos vamos a pelear con los compañeros que también hacen alta cocina, es demostrar que la alta cocina no solo tienen que ser platos de 25 gramos o de 50 gramos y salir con hambre, sino que ese mismo plato de alta cocina se puede hacer en 200 gramos y además salir bien comido.
Caramba, o sea, ya estaba, le estaba yendo bien el negocio de vender cachopos, o sea, cachopos, entiéndase, carne, queso, carne, ¿no?
El filetito de ternera con jamón, queso y pan rallado. Y él, ¿qué ocurre? Que le fue bien al principio porque hizo una campaña de marketing bestial, se gastó un dineral y aparte crea un concurso para autodenominarse el rey del cachopo. Al concurso solo se presentó su producto, entonces todo el mundo cayó hasta que, claro, los clientes empezaron a ir a su restaurante y aquello era un bodrio, aquel filete de ternera estaba bastante asqueroso. ¿Qué ocurre? Empezabas a verlo con frecuencia en distintos programas de televisión, pero las críticas de TripAdvisor eran un auténtico desastre. Vamos, que tú no habrías subido ninguna foto en tu Instagram recomendando ese plato. Y de hecho, me extraña que no se haya puesto en contacto contigo, porque normalmente le gustaba llevar a famosetes y a famosos y a líderes de opinión a su restaurante para ofrecerle el cachopo. Claro, iban y no volvían más.
Pues la verdad no, no a mí no me... Aparte que tampoco hubiera ido, porque yo no me gusta el cachopo, yo el queso lo detesto y o sea, no hubiera hecho conmigo gran buena carrera.
A mí tampoco, a mí me gusta más el filete empanado de la ancha, que también
bueno,
conoce.
Ese es el bueno.
Total, que cierra sus negocios y el hombre de repente desaparece en julio y su novia también.
Y este hombre tenía, igual debía más que debía hasta de callarse, o tenía otros motivos.
Pues resulta que, claro, este hombre echa al cierre sus negocios y deja un montón de pufos, debía dinero a los caseros de los locales, a los proveedores, a sus empleados, y también, que aquí está lo preocupante, a gente turbia, a una banda mafiosa. Resulta que su local de embajadores, ahí en Madrid, era frecuentado por alguna de las personas que organizan las cundas, que es ese servicio de transporte que lleva a los yonkis a la Cañada Real a que consigan allí la droga y la heroína. ¿Qué pasa? Este hombre, según fuente policial, le pide una serie de préstamos a personas de los bajos fondos y empieza a recibir amenazas, sus negocios empiezan a tener pintadas, le pegan una paliza semanas antes de su desaparición y se ve obligado a contratar un guardaespaldas, es decir, temía por su vida, y ese puede ser el motivo de que haya huido o que hayan acabado con él.
O sea, estás diciendo que el rey del cachopo podría estar muerto.
Es una de las posibilidades que a día de hoy baraja la policía, que desconoce completamente su paradero. Hoy en este mundo de las redes sociales, en este mundo globalizado, muy complicado es fumarse así como así, y menos cuando tampoco dispones de altos fondos o de grandes fondos como este señor. Además, días después de su desaparición, los bomberos van a una nave que él había alquilado para procesar cachopo, porque él quería convertir su negocio, abrir franquicia, compró motos repartidores, resulta que van allí a sofocar un fuego y se encuentran con una maleta y en su interior, ojo al dato, un aspecto muy truculento, el torso de una mujer sin cabeza ni extremidades.
¿Y quién era esa mujer?
Pues la policía, ojo al dato, no descarta que pueda ser su pareja sentimental, Heidi, que es una mujer hondureña que era camarera de uno de sus restaurantes y que al final acabó saliendo con el jefe, le llamaban la reina del cachopo. La mujer también está en paradero desconocido, por lo tanto hay hipótesis truculentas y oscuras, así que una de las hipótesis que baraja la policía es que pudieron matarla a ella primero y él huir consciente de que también sería víctima de ese ajuste de cuentas. Otra hipótesis que también manejan los investigadores es que él pueda tener algún tipo de relación con ese crimen y haya decidido esconderse. Él había sido detenido este año por maltrato animal. Le dio dos palazos en la cabeza a un perro y sobre él pesa una orden de alejamiento de su expareja con la que tiene un hijo de 7 años, es decir, una persona agresiva. Lo que está claro es que la aparición de este cuerpo augura un desenlace más bien trágico, negro. La policía tomó muestras de ADN al cuerpo y la comparó con uno de los familiares de Heidi. Aún no han confirmado si es la novia del rey del cachopo, a pesar de que algunos medios dijeron que estaba descartado. Yo he hablado con la policía y no lo tienen claro, y así nos lo explica también la hermana de Heidi.
Mira, yo quería confirmar que de hecho he hablado con la familia de Heidi, con Gloria y con Vanessa, y la policía hace 2 días les ha dicho que no han podido confirmar si es el cuerpo de Heidi o no. De hecho, no les han dicho que tienen que esperar. Hace 2 meses le hicieron las pruebas de ADN a su madre, Gloria, y todavía no les han dicho absolutamente nada. Entonces, no entiendo por qué hay medios de comunicación que están confirmando cosas que no se saben todavía.
Claro, aquí la pregunta es si eso no es el cuerpo. Bueno, eso hay formas de saberlo. Pero la familia piensa que la desaparición ha sido voluntaria, es decir, que Heidi habría cogido, uh-huh. Estaban los dos de deudas hasta el cuello, coge con el del cachopo y se van, pues yo qué sé, a Honduras.
La hermana, o sea, la persona que hemos escuchado antes, por matizar, es la hermana del rey del cachopo y ella nos insiste en que la desaparición no ha podido ser voluntaria porque él tenía mucho apego a su hijo de 7 años... y piensa que hay algo oscuro detrás, porque ella tenía contacto con él diario, y nos lo va a explicar Gema, que, como bien digo, es la hermana del rey del cachopo.
No creo que haya desaparecido por su propio pie, porque no va a dejar a su niña, que era loco con ella. Eso en primer lugar. no va, a mí por lo menos, que éramos muy unidos, no me va a dejar así, en el aire, sin decirme nada, si pensaba irse o algo con Heidi, que no creo que sea el motivo. Tiene que haber algo más detrás. Eso es lo que pienso.
Bueno, esa es la... estamos entonces... sí, desde luego. Uno ha tenido tratos con los peores fondos de los más bajos. Les debe dinero y no se lo devuelve. Y además le chulea, va a tener problemas.
Yo creo que sí, que esto tiene muy mala pinta, y como detalle para convertir esta historia aún en más rocamboleja, porque es todo un guión de, vamos, un estafador de la España más cañí, ha aparecido el padre, que se está dejando entrevistar por un montón de medios. Resulta que el padre supuestamente había muerto hace 20 años atrás. O sea, los propios hijos, yo hablaba ayer con la hermana del rey del cachopo y me decía que ella pensaba que su padre había fallecido en Nicaragua en un accidente de tráfico, y de repente lo vemos en horarios de máxima audiencia en programas de televisión con fotos de carne de su hijo. Es todo rocambolesco, yo no sé quién miente, quién cuenta la verdad. Lo único que sé es que tú, cuando debes dinero a determinadas personas, o te fugas o tu cuerpo puede aparecer en las peores condiciones, y esperemos que el rey del cachopo aparezca sano y salvo, pero que por favor no vuelva a estafar a nadie, no vuelva a servirnos esos pésimos cachopos como hacía.
¿Tú llegaste a probarlo, el cachopo?
No, pero tengo algún amigo que lo ha probado y que tuvo al día siguiente una indigestión bastante fuerte, y mi amigo el Pera, que todos vosotros conocéis y al cual también le dejó una experiencia bastante indeseable. Pero bueno, gracias a Dios no estuve allí, no tuve que subir ninguna foto a redes sociales, y me alegra que tampoco te haya invitado, Carlos, porque vamos, la experiencia gastronómica fue bastante desastrosa, según me han comentado varios usuarios.
Me alegro mucho de saludarte, la semana que viene más.
Muchas gracias, Carlos, un abrazo fuerte.
¿Tú, Goyo, habías probado el cachopo del rey del cachopo?
No, el de este señor no. Yo no soy cachopero, ¿eh?
Tampoco.
Yo defiendo la gastronomía asturiana desde otra perspectiva. De hecho, el cachopo es una historia reciente y allí no lo entienden como lo entendemos aquí. Ni es algo tan de moda para entendernos, ¿no? Hay otros platos.
No, yo, a mi Marijose tampoco.
Sí, sí. A mí todas esas cosas gordas con relleno me gustan.
Te mola.
Claro.
Sí.
A mí sí.
Bueno, tenemos sección ¿cómo consolar un lunes a aquellos que sienten que el lunes es inconsolable? A ver, digamos una cosa, el lunes tiene varios momentos. Para las personas que no aman el lunes, cuál es mi caso, el más crudo es a las 3, 4, 5, 6 de la mañana cuando te levantas. Pero digamos que el lunes se desactiva a partir de mediodía, ¿o no?
Que si se desactiva,
sí.
Hombre, ya entras en la rutina,
a
la mecánica, en el
bucle. A las 12 y cuarto lo hemos desactivado, Goyo y yo ya.
Bueno, sí. Aquí la Navarro y un servidor lo desactivamos con un minito
pero
blanco,
vamos.
Que ya toca. Porque,
a las 12 y cuarto.
Pues canciones para desactivar un lunes. Por ejemplo, Goyo.
Pues mira, el pasado viernes se ponía en circulación una caja recopilatoria de más de 12 CDs de un grupo del que hemos estado hablando muchísimo en estos últimos tiempos, The Eagles, por el fallecimiento de uno de sus creadores. Pues vuelven a estar ahora mismo en los oídos de todo el mundo las canciones legendarias de este grupo estadounidense. Por ejemplo, este Long Run de 1979. Legacy es este recopilatorio, estas dos cajas históricas de los Eagles.
¿Qué trae mi Marijose para desactivar un lunes?
Canciones de lluvia, que hoy está jarreando en todo el mundo.
Oh, perdona, todo el mundo, aquí hace un solazo.
Ah, bueno, pues
está entrando por la ventana de mi estudio.
Ahí.
Claro. Bueno, pues aquí no, lo siento. Mira, el otro día, mirando Facebook, un amigo mío recordaba un episodio que yo protagonicé allá por los años 80. Okay. Él se había ido a Glasgow, se había comprado un vinilo de un grupo que le gustaba muchísimo a mí también. Eran dos muchachos de allí, escoceses, que se llamaban The Blue Nile. Y él, bueno, se había traído esa joya ahí desde Glasgow y la tenía como, era como su tesorito. Bueno, pues yo le pasé las ruedas de una silla por encima y me lo cargué así, con mi particular y reconocida torpeza. Así que hoy quiero pedirle disculpas a Juan Carlos, que es el amigo que se trajo aquel discazo de The Blue Nile, que tenía canciones tan bonitas como esta.
¿Tú quieres desactivarte un lunes?
A mí me está activando completamente. Es que suena muy bien, Suena muy bien. Vamos a escuchar un poquito más para que llegue la desactivación.
No, a ver qué trae él.
Bueno, no tienes nada, maestro.
Te vas a estremecer.
Sí.
Tienes que darle tiempo a las
canciones.
Eso desde
luego, eso lo doy por seguro.
Ahora ya, voy entrando.
¿Tú no crees que tu amigo tenía que estar agradecido de
no,
que
en
lo
absoluto.
Hubieras...?
No, en absoluto. No.
Pues yo te he traído una delicadeza.
Sí, claro, sí. Vamos allá.
Una delicadeza de lunes. Para llegar hasta el Ángelus.
Como una puesta de sol.
Ay, por favor.
Como los pájaros del verano. Como me suena el tambor. Cuando te tengo yo aquí a mi lado. Como la vida se va. Como la balsa de la esperanza.
Funambulista.
Como el camino hacia el mar. Como este corazón de mar.
¿Sabes cómo se llama esta canción?
Pues la verdad es que no, pero puedo pasar sin ello también,
Se va apagando
lento. Esa luz.
Que nunca se apaga si vienes tú.
Damas y caballeros,
esta que nunca se apaga si vienes tú.
Después de gotas de belleza,
oy.
Que unas se evaporan antes que otras.
Sí,
es verdad,
retrasar el final.
Ahora llegamos
este camino al ir caminando, saber que existe algo más.
A las noticias.
Y a mí nos está pasando, saber que vas al compás.
Tenga que estar yo en medio siempre.
No, pero es que, María José, tienes que hacerte sensible.
Ya, sí, ahora después. Espérate.
Sea yo el filo de...
Es que... Bueno. Esta es una bellísima canción.
Sí, sí, sí. Vamos.
Está bien.
Si vienes tú.
Tráeme lo que quieras a casa, pero no te lleves, por favor, de mi casa el consuelo y bálsamo del espíritu en terciopelo. Ahora, en la cadena COPE, donde si no, el Ángelus.